Gota tras gota, marca y retumba. Se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica.
El Centro de Producciones Radiofónicas presenta
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío. La gota que rebalsa el vaso.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Río.
El Peso del Rocío.
Río, lloro, llora nuestro pueblo.
Latinoamérica es un solo río.
Río que grita.
El grito del peso.
El peso del grito. Grito de nuestra gente.
De nuestra gente.
El peso del rocío.
El peso del rocío.
El peso del rocío.
Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa del Peso del Rocío, aquí por el aire de FM La Tribu 88.7 y fmlatribu.com. Seguimos confinadas y confinados, haciendo el programa a distancia, pero así y todo, enfrente mío tengo a Celina Sereno en la coordinación y a la Oper que pone play y hace posible esta emisión. Y a mi izquierda virtual está la voz de América, Laura Pérez Portela. Laura, ¿cómo estás?
Fran, muy bien, acá en mi casa, grabando este programa en una tarde de lluvia y de frío. Y con el sentimiento de que la cuarentena no tiene fin, estoy como los niñes preguntando cuánto tiempo falta para que acabe. Y creo que la respuesta es falta menos que antes, pero que esto es interminable y que, digamos, los casos siguen aumentando, sigue siendo como muy crítica la situación. Y creo que para septiembre habíamos pensado que esto iba a aflojar y todavía no llegamos a ese punto. Y como que veo lejos la salida, ¿no? No sé a usted qué le pasa, qué siente.
Sí, también veo lejos la salida, como que también hay un acostumbramiento dentro de todo, lo cual no es malo porque es una forma de autoprotección, acostumbrarse y de algún modo pensar ya en el año que viene. La verdad es esa, por más que ya se empiece a poder salir, quienes podemos trabajar a distancia, quienes tenemos para hacer el programa desde nuestras casas, bueno, yo particularmente prefiero pensar en todo lo que puedo producir en estas condiciones este año y ya pensar en el barajar ideas de nuevo del año que viene. La verdad es esa. Pero bueno, a veces sí, obvio, pinta la desesperación, le debe pasar al que está escuchando esto muchas veces. Pero bueno, hay que tener paciencia. En algunos aspectos no nos podemos quejar. Tenemos internet, tenemos Netflix, podemos escuchar la radio, podemos leer, podemos trabajar. Hay gente que verdaderamente la pasa mal y hay que pensar en ello también, ¿no? A veces es un consuelo de tontos, ¿no? El mal de muchos, pero la verdad es que creo que nuestro papel es tener un poco de paciencia y en este caso, bueno, tratar de abordar diferentes temas porque la vida continúa allí afuera, Lau. Y sobre eso, entonces, le quería preguntar, ¿de qué va a ser el programa de hoy?
Sí, Fran, y hablando de pandemia, hoy vamos a retomar el tema de la salud pública acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sobre todo teniendo en cuenta el agotamiento que están experimentando los y las trabajadoras.
Bien, Lau, sí, creo y creemos que hace bien conocer un poco más la perspectiva de quienes están ahí en el frente de batalla trabajando por la salud de todos y todas en tiempos en donde la apertura es cada vez mayor y la curva es es preocupante, ¿no? Y la cantidad de contagios. Así que bueno, vamos a dedicar el programa a eso. Así que arrancamos con algo de música y luego empezamos a desarrollar los temas.
Feeling like desierto del Sahara. Feeling muerto, boca llena de llagas. Empujando el suelo con mis llantas. Sosteniendo el cielo como Atlas.
No pudiste mantener la calma. Como Bar Simpson vendiste tu alma. Estoy vacío pero lleno de salas. Siempre quise tener alas. Ahora que las tengo robo alma. Para que reciban todas las balas. I got a friend en la parca. Me tatuajos en la espalda. Me tiro las cartas. Se acercó a mi oído y me canta.
No pudiste mantener la calma. Como como Bart Simpson vendiste tu alma.
Yo mismo me lo paso, también me lo prendo. Yo quiero a mi mamá, no quiero un Lambo. Si esos putos están llegando, yo ya me voy. Antes que nada me presento. ¿Te acordás tu tiempo? Andaba tan a pata que termine el rango. Tengo tanta data que ya ni la entiendo. Vendo el mapa, el tesoro no lo encuentro. Pegado y encerrado como el Pepo. A mí no se me falta el respeto. No puedo tener iceberg y lo quemo. Tengo los 0 y el 7 como James Bond. La vida es simple, free the nipple. Medio serio, medio en chiste, I feel blessed. Shout out para mi family de Pringles. En la calle y en el barro tengo respect. Su cama está llena de blister. Creo que están tristes todos esos tipes. Suman puntos solo como en un flipper. Si quieren compañía yo les hago un pipe. Canto si lo das y el pueblo se lo pide. Mis letras son casi guiones de cine. No soy como el p*** de Justin Bieber. Eso p*** de letras y las escriben. Nunca me hizo falta que confíen en mí. Es todo lo que decía mi papá, era for real.
Lo que suena en el peso del rocío es Catriel haciendo polvo.
Estamos en comunicación con Luis Saroto, que es presidente de la Asociación Médica del Hospital de Clínicas. Hola Luis, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Muy bien.
Muchísimas
gracias. Acá todos, tomándonos un ratito para charlar con vos.
Muchísimas gracias Luis por tomarte este tiempo. Y te queríamos preguntar, ¿cómo están gestionando el coronavirus o la pandemia en el Hospital de Clínicas? ¿En qué estados se encuentran en este momento?
Bueno, la realidad es que ahora hay una disociación entre lo que es los pacientes leves y moderados y los pacientes de terapia intensiva. Uh-huh. Porque en este momento estamos con una ocupación muy importante de camas de terapia intensiva, casi el 90%, y con una disminución del número de camas de pacientes leves. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Tenemos muchos pacientes críticos y menos leves, pero bueno, la consulta es como que se ha estabilizado en las últimas 2 semanas, pero estamos críticos en lo que es respirador. Pensá vos que el Hospital de Clínicas antes de la pandemia tenía 23 camas de terapia intensiva y hoy disponemos para esto de 81 camas con respirador de terapia intensiva. O sea que se ha multiplicado por 4 y no así el personal, ¿no? Por eso es que hay mucha gente que no hacía terapia, como que se reinventó y se reentrenó en hacer terapia intensiva en este tiempo.
Ese es, digamos, por ejemplo, el caso de los cirujanos del hospital que están colaborando con la terapia intensiva, ¿no? Ya que, digamos, tienen conocimientos y están habituados a cuestiones graves, están colaborando con los terapistas, ¿no?
Sí, bueno, los cirujanos están colaborando en terapia, sí hay 16 que están trabajando fuerte en terapia, pero también hay médicos que hoy están en dermatología, endocrinología, en gastroenterología, que han hecho una residencia de clínica médica, que ya han pasado por las salas de clínica médica de terapia y que han vuelto, han dejado su subespecialidad para volver a lo que ya habían hecho, ¿no? Pero bueno, porque hoy quizás la consulta dermatológica ha bajado, pero el jefe residente de dermatología tiene una residencia completa en clínica médica con rotación en terapia y es mucho más útil hoy en esa área que en el área dermatológica, ¿no?
Y una de las grandes preocupaciones es el contagio del personal médico y no médico de los hospitales y de las clínicas. ¿Cómo se están manejando con este tema y qué mecanismos de prevención han activado?
La realidad es que el hospital de clínicas, lo que es el cuidado del personal, es realmente muy minucioso y todos tienen todos los elementos necesarios en cada nivel de atención para lo que es necesario. O sea, el que hace triage necesita un nivel de protección diferente al que hace consultorio, diferente al que atiende en la sala COVID y diferente al que está en una sala de terapia intensiva con pacientes respirados, ¿no? Porque la probabilidad de contagio del personal aumenta a medida de la complejidad del paciente. Pero del equipo de protección personal, el famoso EPP, nosotros tenemos disponibilidad y no nos ha faltado. Y tenemos un nivel de contagio aceptable dentro de los parámetros internacionales, digamos. Lo que pasa es que yo creo que el profesional se contagia más cuando se relaja que cuando trabaja. Yo creo que nos contagiamos poco cuando trabajamos. Hemos operado pacientes COVID y no se contagió nadie, pero en esa vas al súper y, qué sé yo, te olvidaste 10 minutos de lo que está pasando y terminás contagiado en un supermercado, ¿no? Uh-huh. Así que, por eso, yo creo que hoy no solamente nos tenemos que cuidar los médicos, que al estar tan expuestos nos cuidamos mucho, pero el tema es cuando uno no se cuida en la vida habitual, ¿no? En la vida social, cuando vas al súper, cuando vas a comprar comida, es ahí donde uno tiene muchas chances, o cuando se relaja y se toma un café con un amigo en una pausa de la guardia. Eso es más peligroso que atender al paciente, creo.
Y el hospital de clínicas es un hospital de escuela, ¿no? Que trabaja con la Universidad de Buenos Aires, o que depende de la Universidad de Buenos Aires, para ser más preciso. ¿Cómo están trabajando con los profesionales que recién se incorporan a las prácticas o al ritmo de un hospital?
Bueno, este año hubo un retraso en lo que es la adjudicación de los nuevos residentes, ¿no? De los nuevos residentes que entran. Nosotros en el Hospital de Guías tenemos una formación de posgrado, que son las residencias, que tenemos 600 residentes, casi 600 residentes en todas las áreas, y después tenemos la educación de pregrado, donde pasan miles de alumnos por nuestras aulas durante todo el año para cursar todas las materias del Hospital Escuela. Eso se ha, a pesar de la pandemia, nosotros hemos mantenido, yo soy profesor titular de cirugía, por ejemplo, y vamos por la quinta cursada, la nuestra es de 10 semanas, y las cursadas se mantienen, y estamos dando cursadas virtuales realmente con muy buena recepción por parte de los alumnos, con mucho interés, con mucha vocación de los alumnos por aprender, y bueno, y nosotros nos tomamos el tiempo de haber aprendido a dar clases a través de Zoom, y bueno, seguimos dando clase a pesar de la actividad asistencial tan compleja que tenemos hoy. No abandonamos nuestra actividad de pregrado, ¿no? Que también es una vocación y es parte del ser del Hospital de Clínicas.
Uh-huh. Y en el hospital están trabajando con plasma como tratamiento, ¿están utilizando algún otro método o el que ha sido más efectivo hasta el momento es este?
Bueno, vos sabés que hasta ahora, digamos, hay lo que se llama el tratamiento estándar frente al paciente COVID, que en este momento es el corticoide. O sea, que corticoides se las a todos los pacientes que empeoran o que reúnen las condiciones para hacerlo por empeoramiento radiológico clínico. Eso ha demostrado, al menos en este momento, es la medicación con más pruebas clínicas de que tiene un efecto positivo en el paciente. Después, el plasma es otra línea de tratamiento que está dentro de un protocolo, de un marco, de un tipo de paciente en un momento determinado, donde hay varios trabajos, entre ellos la Clínica Mayo, que tiene 35.000 pacientes adentro, que han demostrado que el plasma disminuye la mortalidad en los pacientes con COVID moderados a severos, dados en el tiempo indicado. Así que nosotros estamos teniendo una muy buena experiencia, tenemos buenos donantes, tenemos muy buen servicio de hemoterapia, tenemos plasma disponible y lo estamos usando en los pacientes que nosotros consideramos que tienen un impacto positivo, porque no es para cualquiera el plasma, es para el paciente que uno considera que va a tener un impacto en su evolución, modificando la historia natural de la enfermedad, ¿no? Y bueno, hasta ahora los datos son muy interesantes. No podemos decir que está científicamente probado, porque en este momento, con tan poco tiempo, imagínate que hay drogas que tardan años en demostrarse que sirven. Uh-huh. Pero bueno, mirá lo que pasó con hidroxicloroquina, cuando en febrero era la salvación de todos los males, y en mayo, 2 meses después, demostró que hacía más mal al corazón, más miocarditis que lo que te ayudaba con el COVID. Por eso uno debe ser muy serio en esto y debemos ser muy cautos. Hoy el plasma, lo mejor que tiene es que no hace daño. Eso es sabido porque es un tratamiento de muchos años y muy bien recibido. No hace daño y tenemos todos los estudios preliminares es que disminuyen la mortalidad. Así que creo que soy muy optimista con eso.
Uh-huh. Y una de las cuestiones que ha mermado mucho es la donación de sangre. ¿Qué recomendás vos y también teniendo en cuenta este tema del plasma?
Bueno, el plasma, quizás hoy se intente donar más plasma que sangre, en eso diste en la tecla, y nosotros hemos tenido inconvenientes algún fin de semana con algunos pacientes que históricamente se consumen un banco de sangre, porque hay pacientes que tienen enfermedades que producen hemorragias de difícil tratamiento y que de golpe se comen 10, 12 unidades y un grupo sanguíneo te lo come un paciente, ¿no? Un paciente grave en un fin de semana. Y realmente la tasa de donación ha bajado porque existe lógicamente un miedo por acercarse a los centros asistenciales. Y yo eso lo entiendo también, ¿no? Porque hoy uno sabe que en el hospital hay COVID y si uno pasa por la vereda y puede cruzar, cruza la calle. Pero bueno, la gente que tiene esa vocación de donar, le pedimos que no la pierda porque para nosotros es muy importante tener bancos de sangre, porque hay enfermedades que siguen existiendo independientemente del COVID y se hace imprescindible contar con banco de sangre para hacer cirugías de alta complejidad, para tratar pacientes con hemorragias por defectos en la coagulación, por pacientes con enfermedades hepáticas que no coagulan. Así que yo creo que tenemos que volver a incentivar la donación. A pesar de las campañas activas que hacemos en el clínica, hemos notado un descenso en esa vocación donante que tiene el pueblo, ¿no?
Uh-huh. Y más allá del coronavirus, ¿qué pasa con el resto de las enfermedades o tratamientos que se han suspendido por el coronavirus? ¿Cómo están manejando este tema? ¿La gente está retomando las consultas o eso está como también ha mermado muchísimo?
Bueno, había mermado mucho más. Hoy las consultas en la demanda espontánea ha crecido enormemente, o sea que hay un aumento en la demanda, cada vez más intenso, porque, claro, la gente al principio se guardó y ya no aguanta más. Nosotros operamos pacientes que los operamos, como se dice habitualmente, a veces pasados, ¿no? Uno hubiese querido operarlos en un momento previo a cómo llegan, pero bueno, es parte de lo que se vivió en todo el mundo, ¿no? El retraso en la consulta espontánea por temor y aparte por incapacidad del prestador, incapacidad del hospital, del sanatorio, porque no tienen camas, porque las tenían todas ocupadas con COVID y vos tenías una patología para tratar quirúrgicamente, pero no tenés cama en terapia intensiva, no te puedes operar de una cirugía de alta complejidad.
Y te hago las dos últimas preguntas, o sea, ¿qué recomendaciones das vos? O sea, bueno, en los últimos días, ha aumentado, la cantidad de casos de coronavirus, si bien, hay una cierta estabilidad en la ciudad de Buenos Aires, sí ha aumentado, y también hoy, el comunicado de los médicos de terapia intensiva es muy fuerte y enciende todas las alarmas. Entonces, ¿qué recomendás vos en esta instancia de la pandemia?
Bueno, yo creo que el resumen lo has hecho un poco. La realidad es que no solamente en terapia intensiva, los médicos no alcanzan. O sea, con los sanatorios y los hospitales y los médicos que tenemos no alcanza. Si la sociedad no toma conciencia, no evita las fiestas, no asume que el distanciamiento social es la base para que esta enfermedad no se disemine más, nosotros no alcanzamos. Porque si a medida que esta enfermedad sigue creciendo y sigue aumentando el número de casos, nosotros somos los mismos, no nos multiplicamos. Entonces va a haber un momento que nos vamos a ver superados, ya estamos cansados, estamos angustiados, porque se nos han enfermado compañeros, la han pasado muy mal, han fallecido compañeros, se han enfermado familiares. Estamos en una situación donde necesitamos que se entienda que hoy el médico no alcanza, es un tema social.
Uh-huh. Y la última pregunta, ¿qué análisis haces vos de la salud pública en la ciudad de Buenos Aires? Quizás desde mi opinión, pero yo no soy especialista, siento que ha habido muchísimos años de desinversión, entonces te quiero preguntar a vos qué es lo que opinás vos o qué es lo que ves del panorama del sistema sanitario.
Bueno, acá es una pregunta durísima, porque yo no te puedo mentir en esto. Yo creo que la salud ha sido políticamente incorrecta durante muchos años. Entonces, en una ciudad rica como la que vivimos, porque Buenos Aires es una ciudad rica, yo nací y me crié acá, he trabajado en Estados Unidos y en Europa, pero me he criado acá, y la realidad es que la salud pública nunca fue de interés para el gobierno. Evidentemente hemos multiplicado las camas de terapia intensiva en estos 3 meses, y hay que dar gracias a Dios que se hizo una cuarentena precoz, porque si no esto hubiese sido un desastre. Porque no hay inversión. Solamente con recorrer los hospitales de 100 años que tenemos sin reforma, y te alcanza para entender de que la salud no ha sido una prioridad en la Argentina. Alcanza con recorrer el hospital escuela más importante de la Argentina para entender que no ha sido una prioridad la salud pública en la Argentina. Y los hospitales municipales, 33 hospitales, y evidentemente las carencias que tienen históricamente han sido muchísimas. Y los médicos están mal pagos y no están motivados, y es por eso que faltan terapistas, porque digamos hay especialidades que hay que incentivarlas con algo más, que decir qué lindo, qué bien que trabajás. Digamos, en el mundo entero existe la zanahoria que le pones adelante a alguien para tener vocación, para seguir adelante. Pero hoy el sector público forma recurso humano que se lo traga el sector privado. Pues lógicamente, porque todos quieren vivir mejor, todos quieren tener una calidad de vida mejor, quieren que su familia viva mejor. Y el sector público, nadie puede vivir del sector público en la Argentina en la salud. Y lo mismo pasa con el personal, los enfermeros, y institucionalmente es una institución que no te acoge, porque trabajás a veces en situaciones muy difíciles. Así que yo doy gracias a la cuarentena, porque gracias a esta cuarentena se mejoró el sistema de salud en la Ciudad de Buenos Aires en terapia intensiva, punto. Y eso nos permite hoy que la gente no se muera en los pasillos. Pero basta recordar situaciones críticas que he vivido yo como médico en mis épocas de urgencia, que fueron la AMI y Cromañón, y entender ahí lo que es el déficit de camas cuando explota una bomba o se incendia una discoteca. Entonces, bueno, eso tampoco nos había enseñado que había que mejorar el sistema público. La pandemia nos preparó, porque nadie quería tener los muertos en la calle como en Ecuador. Y bueno, bienvenido sea, que yo no me voy a enojar por eso, pero espero que nos cambie la cabeza y entendamos que la salud, al igual que la educación, son derechos inalienables del pueblo, y que cuando la gente paga impuestos, lo menos que le podemos dar es salud y educación. Ahí me puse muy filósofo.
No, bueno, pero era el cierre de la entrevista, y te agradecemos mucho, Luis, por esta charla y por, bueno, estar trabajando todos los días.
Un beso grandote y ojalá que termine pronto lo que deseamos todos los días todos.
Acabamos de hablar con Luis Aroto, que es presidente de la Asociación Médica del Hospital de Clínicas.
Intendente y la presidenta, un par de after y un fit 2020, pa' que la gente posta lo sienta. Venimos tocando antes que te inventen. ¿Qué onda esa mente sobresaliente? Pintando bombas, son de FS. De fiesta siempre y casi consciente. Marca la calle porque es diferente. Yo, una daga que sabe hablar, dice Sara para. Salida y que te vas a matar, para. Déjate de pelotudiar y empieza a trabajar. Este pibe ya fue cortar. Tengo una fortuna en el banco, no puedo gastarlo. Me quedo sin nada mal. Tío que me lleva a comprar y en el medio del
ya quiero con la Zara caliente que está mi pipa que me acogo yo con lava y la guacha que me dice dónde mierda está la daga. Yo lo espero pa' la esquina, la lengua cristalizada. Sale el sol, qué calor, me lavo la cara, me siento mejor. Dame ron, maratón, lo miro de cerca si no veo dos. Brillo todo lento, cómodo pa' dentro, freno, miro y tiro veneno. Mato como siento, miro lejos, veo siempre frío, así lo peleo.
Intendente, presidenta, un par de after, yeah, y un feed 2020, yeah. Intendente, presidenta, venimos tocando, yeah, antes que te inventen, yeah. Demente, bueno, tal vez, par de jugadores corriendo sin ver. Que compre más birra, me gritan la E, que nieve ya crima, nevándome de. Tengo para un rato, qué bueno que soy, una cocinando donde me rato. Y se hizo de día como pega el sol, jugando mi bebo a mi alrededor. Cerrar la cortina que estoy por bajar, el plato está lleno, ya no cabe.
una vez más. Hay puro vampiro en la oscuridad. Me río del parisino, no lo aguanta. Baila daga con el playboy insaciable, pica en el phone. Llueve mil litros de ron. After party en el corazón.
Los intendentes y la presidenta. Un par de after y un fit 2020. Pa' que la gente posta lo sienta. Venimos tocando antes que te inventen. John de esa mente sobresaliente. Pintando bombas sobre FS. Despierta siempre, estás inconsciente. Marca la calle porque es diferente.
Estás escuchando a Sara Eve Fit Intendente haciendo FT 2000.
La garúa en el desierto. El peso del rocío.
El peso del rocío es un programa del Centro de Producciones Radiofónicas.
Para descargar nuestros contenidos, visita
www.cpr.org.ar.
El peso del rocío.
El peso del rocío.
Creo que ayer nos impactó a todos, todes y todas la carta firmada por Rosa Reina, que es la presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, y por su vicepresidente Guillermo Chapero, en el que manifiestan la preocupación en el marco de la pandemia. La carta, les relato un poquito de lo que dice la carta, que es lo siguiente: los médicos, enfermeros, kinesiólogos y otros miembros de la comunidad de la terapia intensiva sentimos que estamos perdiendo la batalla. Sentimos que los recursos para salvar a los pacientes con coronavirus se están agotando. La mayoría de las unidades de terapia intensiva del país se encuentran con un altísimo nivel de ocupación. Los recursos físicos y tecnológicos, como las camas con respiradores y monitores, son cada vez más escasos. La cuestión principal, sin embargo, es la escasez de los trabajadores de la terapia intensiva, que a diferencia de las camas y los respiradores, no pueden multiplicarse. Los intensivistas, que ya éramos pocos antes de la pandemia, hoy nos encontramos al límite de nuestras fuerzas, raleados por la enfermedad, exhaustos por el trabajo continuo e intenso, atendiendo cada vez más pacientes. Estas cuestiones deterioran la calidad de atención que habitualmente brindamos. Enfundados en los equipos de protección personal, apenas podemos respirar, hablar, comunicarnos entre nosotros. También tenemos que lamentar bajas, personal infectado y lamentablemente fallecidos, colegas y amigos caídos que nos duelen, que nos desgarran tan profundamente. Luego la carta sigue, Fran, es más extensa y habla también de las condiciones, ¿no?, de la precariedad de su trabajo, ¿no?, siendo profesionales altamente calificados y entrenados, los bajos sueldos que tienen, entre otras cuestiones. Y también sabemos que grandes afectados de esta pandemia y de la salud pública, digamos, en general, son los enfermeros y las enfermeras. Es un tema que ya hablamos durante este programa en otras emisiones, pero queremos insistir. Por eso vamos a escuchar a Nancy Albornoz, enfermera del Hospital Borda.
Buenas tardes, oyentes de FM La Tribu. Soy Nancy Albornoz, enfermera del Hospital Borda de CABA. Les quería comentar cómo estamos atravesando esta etapa de la pandemia. Bueno, tanto del hospital como de todos los hospitales de la ciudad de Buenos Aires, seguimos exigiendo las licencias para los trabajadores que están dentro del grupo de riesgo, que en su mayoría son los que se enferman y necesitan de una cama de terapia intensiva o lamentablemente mueren, como les pasó a varias y varios compañeros. Seguimos reclamando mejores condiciones de trabajo, mayor cantidad de personal, de que se incorpore personal en todas las áreas de salud pública, porque hace rato que nos viene faltando personal, en especial en enfermería, pero con las licencias, la verdad que quedan muchos servicios descubiertos y generando mayor desgaste laboral a quienes venimos. Bueno, ni hablar que el sueldo sigue siendo por debajo de la línea de pobreza. Como ya muchos saben, seguimos por fuera de la carrera profesional, con lo cual nuestro sueldo ni siquiera supera los 45 mil pesos con antigüedad, con lo cual nos obliga a muchas tener dos o tres empleos, con lo cual el desgaste es mayor, porque vas de una clínica al hospital, del hospital a un geriátrico y así sucesivamente, porque no te alcanza para vivir. Y bueno, ni siquiera podemos aplaudir el bono que dio Nación, porque no supera los 5 mil pesos y va atado al presentismo, con lo cual si nos enfermamos o nos tomamos la licencia preventiva por contacto estrecho, sufre descuento por presentismo, así que tampoco es una ayuda. Agradecemos los aplausos, pero la verdad que necesitamos que nos acompañen en esta exigencia para poder trabajar en condiciones y cuidar a las personas que se están contagiando. Les pedimos, bueno, su colaboración para el 21, que vamos a hacer actividades en todo el país, que es el Día de la Sanidad, y las trabajadoras del hospital público nos estamos organizando para que se vea que somos la primera línea, pero necesitamos trabajar en condiciones y con un sueldo digno.
Escuchábamos a Nancy Albornoz, enfermera del Hospital Borda, contando su situación, la situación de los y las trabajadoras de la salud. Y la Organización Panamericana de la Salud informó que el continente americano registra el mayor número de trabajadores de la salud infectados de coronavirus en el mundo. Casi 570 mil trabajadores y trabajadoras de la salud en Latinoamérica se han enfermado y más de 2.500 han fallecido. Además, señalaron que las mujeres, que son mayoría entre el personal de la salud en las Américas, son también las más afectadas, al representar casi las tres cuartas partes de los trabajadores de salud afectados.
Spark the flame like a forest fire. Do the work that the Lord desire. Keep it clean, leave no survivors. He was seen in all those ciphers. He's so polite, bruh. Puffing weed with all the lifers. Gore-Tex, deep tech, that's what all my life is. I got it from the tightest Spanish graffiti writers. Cats getting mad though. 5-0 won't catch me high though, cause I smoke hash with tobacco. Argentinian like Sasso, Pizzabi, Rafaso. Need even the hustle, quítate que paso. Get busy kids still tripping off the fast flow. Couldn't hit the high note, the Z off the last hook. I'm the Latin Pope, restoring faith to those lacking hope. To all my kids still racking low, for all my fiends still striving, no. We gon' make it, kid, vámonos. Yeah, I possess fascination. She says she feeling me like a breast cancer patient. You might get soaked like North Face made in Malaysia. Slipping down the edge of the razor. I possess fascination. She says she feeling me like a breast cancer patient. You might get soaked like North Face made in Malaysia. Slipping down the edge of the razor.
Yo, God, you had to go hard on them like that, huh? That's the real Madrid shit.
From New York to Spain,
Brooklyn shit, huh? Black Sea, scientific.
Ain't nothing keeping it loud for y'all.
Estás escuchando a Dano haciendo Athens en el peso del rocío por el aire de FM La Tribu 88.7 y FMLaTribu.com.
Seguimos en el peso del rocío y hablamos con Carolina Cáceres, licenciada en enfermería, que trabaja en el Hospital Tornú, es docente además e integrante de la Asociación de Licenciados en Enfermería y Alternativa Salud del MST, para tener su perspectiva respecto de todos estos temas que estamos conversando en cuanto al duro trabajo que están enfrentando trabajadores y trabajadoras de la salud en la ciudad de Buenos Aires. Escuchamos lo que nos tiene para decir.
Está difícil contestarte cómo está la gestión de camas, ¿no? En medio de la situación de pandemia, en mi hospital en particular. Está difícil para cada persona que trabaja en un hospital público de la ciudad referir la cantidad de camas ocupadas porque, bueno, son respuestas, digamos, que varían constantemente. Entonces es muy difícil definir en qué momento yo estoy situada diciéndote la cantidad de camas que hay ahora y cuál va a ser la cantidad de camas ocupadas que va a haber mañana o dentro de 2 horas, ¿sí? Entonces es complicado. Además, la cuestión de la cantidad de camas no es solo la cantidad de camas que tenemos disponibles y la cantidad de respiradores, sino que lo más importante es si hay o no hay el personal necesario en cantidad y en formación para atender esas camas. Y esos no son datos menores que los tiene, digamos, a los que tienen acceso todo el personal del hospital, porque justamente es difícil acceder a los datos de gestión, porque se ocupan de que sea difícil acceder a esos datos. Entonces, realmente darte una respuesta en esa tan específica parece simple, pero no lo es tanto, ¿sí? Además, hay que entender el contexto, digamos, del personal de salud para salir a dar datos como estos. Digo, no solo que estamos sufriendo la precarización laboral desde hace rato y exacerbada aún más con la pandemia, con la falta de reconocimiento, en mi caso, te puedo decir, de las enfermeras, directamente la exclusión de la carrera de profesionales con salarios inferiores al 50% de la canasta familiar básica, ¿sí? Además, trabajando en un sistema que es patriarcal y jerárquico como el sistema de salud, que hay sectores en los que aún conserva un modelo médico hegemónico donde el maltrato es moneda corriente, lamentablemente, y donde además tenemos que pensar en nuestra salud psicofísica. Digo, estamos trabajando en una situación de mucho estrés laboral, ¿no? Pensá que estamos no solo con falta de acceso a todo tipo de licencias desde que inició la pandemia, que recién ahora se empieza a discutir la posibilidad de acceder a 5 días de descanso luego de haber estado meses sin poder descansar y además con los horarios y nuestras, y digamos, y las tareas a las que nos pueden indicar, bueno, a criterio de los directores de los hospitales, básicamente. Entonces, es muy difícil hacer este tipo de análisis de la gestión de cada hospital para el personal que trabaja en cada hospital, digamos.
En el Centro de Producciones Radiofónicas elegimos homenajear estos 100 años de la radio haciendo una serie de algún modo transmedia, experimental. Nos asociamos con Mauro Basiuk, que él es investigador y tiene una colección de publicidades gráficas de revistas viejas sobre radio. Nos seleccionó algunas son de emisoras, algunas son de aparatos de radio, y sobre esas imágenes un grupo de diferentes creadores sonoros, lo que hicimos fue hacer una expresión sonora de esa gráfica. Podía ser una sonorización, algo que esa publicidad de esa revista nos disparara, o simplemente una pieza para escuchar mientras se las aprecia. Recomendamos ver esta serie y escucharla en cpr.org.ar. Lo encuentran como audio posters, pero vamos a escuchar algunas en el día de hoy. Escuchamos entonces Bahienses, ¿sí? Un audio póster de Raúl Rodríguez de Chile.
Pobre corazón, pues tú estás enfermo de tanto amor. Una mañana de primavera, los ojos negros de ensoñación se me metieron dentro del pecho y me robaron.
Llegó el momento y bueno, es un honor para mí obtener obtener frente a mí esta distinción, ¿no? Es evidente que el básquetbol dejó una muestra de que esa década y media de triunfos y de campeonatos ganados y del júbilo que había en la ciudad por el básquetbol fue importante.
El whisky vos tenés que tomarlo 8 de la noche. Lo tomás uno livianito, tenés el estómago vacío, ¿viste? Johnny Walker, etiqueta roja, no te hace nada. Después empiezas a picar con los amigos. Viene la etiqueta negra, ya hace un poquito más fuerte. Le dejás una piedra grande. Y ya a veces como entras, ya estás, te pones filosófico, te pones como Gardel. Terminás de cenar, sigue la charla. Y pedí un Blue Label. Si querés con hielo, le pones, pero así, porque es un elixir.
Vallenses, Lutres.
Ahora escuchamos el audiopóster La Radio Acompaña, de Camila Gutiérrez, de Argentina.
¿Pero vos decís que con la radio me voy a sentir acompañada? Si ahora todo el mundo anda con videollamadas. Igual la voy a probar. Después te cuento qué onda. ¿Cómo andás? ¿Me mandaste un mensaje? Ah, no lo vi. No, pasa que... No, estuve trabajando y dejé la radio ahí de fondo y colgué. Me encantó. De hecho, ahora está por empezar un programa, así que te llaman un rato, ¿dale? Te mando un beso. Chau.
Escuchamos audiopósters del Centro de Producciones Radiofónicas, están disponibles en cpr.org.ar. Es el turno de Vanessa Valencia desde Perú con El Mundo No Tendrá Secretos para Usted.
Tendrá secretos para usted.
Escuchamos Transpirar para ser primeros, de Caro Torres, desde Perú.
Transpirar es vivir, y nosotros vivimos, porque somos LS10 Radio del Plata, la radio con más ganas de ser primera, y hay que pelear para llegar a serlo.
Hay que transpirar. Lo estamos haciendo con la programación más actual y más pensada en radio. Y a propósito, ¿a sus productos cómo les va? ¿Están luchando como nosotros?
No conteste, simplemente piénselo. Después póngase en contacto con nuestro departamento de servicio a clientes al teléfono 855487.
LS10, Radio del Plata, la radio con más ganas de ser primeros.
Escuchamos audiopóster Lavadora de Sonidos, de Alejandro Cornejo, desde Perú.
Thank you.
Tan necesaria entre nosotros.
Human beings as human beings, humanos as humanos, okay? As opposed to.
A todos nuestros oyentes, nuestro saludo y nuestro agradecimiento.
Final de un nuevo programa que se nos escapa como arena entre los dedos, Laura. El peso del Rocío va llegando a su fin. Hablando de fin, ¿usted tiene planes para el fin de semana? ¿Cómo son los planes para el fin de semana de cuarentena? ¿Hay algo diferencial? ¿Hay algo diferente que usted haga? No sé si sale, si va a aprovechar esa posibilidad de ir al Take Away Plus, o si su fin de semana sigue trabajando como siempre, o hay algún tipo de desconexión ayudada por alguna serie de Netflix, alguna lectura. ¿Tiene algo pensado al respecto?
Sabe que por el momento los fines de semana se me están yendo con algo de trabajo, las compras y la limpieza de la casa. Quizás las compras antes las hacía durante la semana, cuando salía del trabajo, y ahora las estoy concentrando los sábados y los domingos, y además le estoy haciendo compras a mis padres. Y después no me da muchas ganas de salir a tomar algo por el momento. Sí, quizás ir a una plaza y caminar al aire libre. Digo, porque en un bar quizás estás manipulando también otras cosas que tocaron otras personas. Y después me daría ganas, por ejemplo, de ver a mis sobrinos o a mis sobrinas. Tengo 5. El fin de pasado le había propuesto a mi hermana ir a ver a la más grande de ella, tiene 3, pero bueno, la más grande con 7 años quizás puede mantener el distanciamiento social y bueno, que la baje al jardín que tiene su edificio y hablar con ella, igual como sería como un plan, por ejemplo. Son esas las cosas que me parecen como necesario mantener los vínculos y sobre todo con la gente grande o con la gente más chica. Bueno, y los que somos más o menos de nuestra edad, los vínculos seguirán virtualizados.
Bien, Laura, sí, a mí también me pasa eso, no me dan muchas ganas de salir y mi fin de semana medio que aprovecho para hacer cosas laborales en general o semilaborales que no puedo hacer durante la semana porque mi trabajo principal y formal me quita el tiempo, así que al final es así, pero suelo tener pocas ganas de salir. Sí sé que me haría bien algo de caminata, pero que tampoco lo estoy haciendo. Me guardo bastante a ver si pasa por lo menos este momento más álgido. Así que el fin de semana es casi lo mismo, pero menos tiempo sentado en la computadora, diría. Así que bueno, los dejamos a nuestros oyentes y oyentas con la programación de La Tribu. Nos reencontramos el jueves que viene, ¿te parece, Lau? Saludando antes a Celi y a la Oper. Y agradeciéndoles todo lo hecho para la puesta al aire de este programa.
Sí, Fran, el próximo jueves a las 5 de la tarde nos volvemos a encontrar. Y durante la semana recuerden que pueden descargar nuestros contenidos y los del CPR en cpr.org.ar.
Las armas son un riesgo y no un medio de seguridad.
Y como Red Nacional de Medios Alternativos, los compañeros...
En el caso de las empresas recuperadas...
Estamos luchando por las tierras.
De 2001, las asambleas barriales...
El peso del rocío. Dibujando ideas para borrar fronteras.